Mensaje número 21. Es bueno dar gracias a Dios.
La Biblia nos dice que es bueno dar gracias a Dios, y como Dios es absolutamente omnisciente, es decir, Él conoce todas las cosas y también es completamente perfecto, si Él dice que algo es bueno, es porque realmente lo es. Así que si el Señor considera que es bueno que nosotros le agradezcamos, este tema tiene que llegar a ocupar una parte muy importante en nuestras vidas. Creo que la mayoría de nosotros está de acuerdo de que cuando oramos, estamos más enfocados en nosotros mismos de lo que realmente nos damos cuenta. Esto sucede porque estamos más interesados en lo que Dios va a hacer por nosotros que en agradecerle por lo que Él ya ha hecho. Así que cuando usted se da cuenta de que debe dar gracias a Dios, ¿cómo le agradece? ¿Por qué cree usted que debe agradecerle? Quisiera hablar acerca de esto en este mensaje. Me gustaría que encontráramos las respuestas a estas preguntas. Este mensaje se titula Es bueno dar gracias a Dios. Le invito a abrir su Biblia en el Salmo 92 y vamos a leer los primeros 5 versículos de este Salmo que dicen: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. En el Antiguo Testamento podemos ver que una de las tribus de Israel recibió la responsabilidad específica de atender al principio el tabernáculo y luego el templo. Este grupo de personas también era responsable de la música, de todos los sacrificios y de cualquier detalle que estuviera relacionado con la adoración. Ellos pertenecían a la tribu de Leví, dentro del pueblo de Israel, y por eso eran conocidos como los levitas. La responsabilidad principal que ellos tenían era ofrecer una guía a su pueblo. Leamos lo que Levíticos 22, versículo 29 nos dice: Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Solo deseaba que leyéramos esta porción de la Biblia para que pudiéramos apreciar cuán importante era el sacrificio de acción de gracias. Por supuesto, los levitas ofrecían diferentes tipos de ofrendas y sacrificios, como por ejemplo por la expiación de pecado, por la culpa y por muchas otras cosas. Pero es muy interesante que existiera un sacrificio específico para agradecer a Dios. Y si leemos ahora en el libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30, podemos considerar cuán valiosa era esta ofrenda de agradecimiento a Dios. Recordemos que los levitas eran responsables por todos los sacrificios, pero miren qué detalle más interesante relacionado con el sacrificio de acción de gracias. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Aquí podemos ver con cuánta frecuencia se ofrecían estos sacrificios. De acuerdo a este pasaje, se hacían en la mañana y en la tarde. Y si volvemos al pasaje del Salmo 92, versículo 2, podemos leer que debemos anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. A través de la historia bíblica podemos observar que desde que Israel fue liberado de la opresión egipcia, Dios comenzó a trabajar con sus vidas. Él les dio leyes, regulaciones y también diferentes tipos de sacrificios y ordenanzas. Y encontramos que justo en el centro de todas estas cosas se encontraba esta maravillosa enseñanza de la gratitud hacia Dios. Pero, ¿por qué el Señor haría esto de esta manera? Bueno, detengámonos a pensar en esto por unos momentos. Primero que todo, Israel estaba rodeado de personas que desconocían a Dios. Ellos se formaron como pueblo en medio de este ambiente. De hecho, permanecieron de esta manera por unos 400 años. Dios deseaba enseñarles que Él era el único Dios verdadero y también que ellos no debían mezclarse ni casarse con personas de otros pueblos, ni mucho menos imitar la idolatría de estas naciones. Dios deseaba atraer la atención de ellos hacia Él y mantener sus vidas enfocadas en Él. ¿Pero cómo podía lograr esto? Bueno, la forma que el Señor usó para alcanzar su objetivo fue a través de una de sus ordenanzas que les exhortaba a reunirse como pueblo de una manera cotidiana. Y vemos que la presencia de los levitas era requerida para estas reuniones, pues parte de su responsabilidad era ofrecer una ofrenda de gratitud en la mañana y otra en la tarde. Pero, ¿qué se estaba logrando con esta ordenanza? Sencillamente, ellos como pueblo estaban manteniendo su atención enfocada en su Creador, aquel que los había liberado de la esclavitud egipcia, aquel que era su proveedor y su guía, el Dios omnipotente Jehová. Y ellos siguieron manteniendo este estilo de vida durante muchos años. Y podemos observar en la Biblia que esto fue lo que Dios le dijo a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. Él les dijo: ustedes deben recordar esto todos los años de su vida y deben compartirlo con otras generaciones. A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a cada generación le deben recordar cómo Dios los liberó y les ayudó a cruzar el Mar Rojo. Claro que Dios podía haber usado otro camino para sacar a su pueblo. Él pudo haber manipulado la situación o haber hecho cualquier otra cosa. Pero yo creo que una de las razones principales por la que Dios los guió hacia el Mar Rojo en este momento en el cual se sentían derrotados fue porque Él tenía que hacer algo grande y dramático para que ellos nunca olvidaran esa victoria y la manera en que los liberó. En estos momentos ellos estaban enfrentando a una de las naciones más poderosas de la tierra y estaban encarando la muerte. Se encontraban frente al Mar Rojo y en sus espaldas podían escuchar el estruendo de los carros de Faraón. Pero Dios los liberó y Él les dijo: ahora ustedes le van a contar a sus hijos y a sus hijos de sus hijos a través de los tiempos cómo Dios los liberó. Por eso es que Dios les dio estas leyes y mandamientos para seguir recordándoles que Él es el único Dios verdadero. La peor cosa que podría haberle sucedido a ellos como pueblo es que se hubieran casado con extranjeros o que hubieran comenzado a vivir en idolatría. Debemos recordar que los egipcios tenían muchos dioses, pero los israelitas debían comprender que solo existe un Dios y que siempre ha existido un solo Dios. Este era el momento para que ellos comprendieran que este único Dios Jehová era quien los estaba liberando. Nunca debían olvidar esa lección. Tenían que agradecer a Dios constantemente por su liberación. La razón por la cual yo estoy haciendo un énfasis tan grande en este aspecto es porque quisiera que después que terminemos de compartir este mensaje, usted siga recordando que debemos agradecer a Dios cada mañana y cada noche. Debemos hacerlo en la mañana cuando apenas estamos comenzando un nuevo día, y también debemos hacerlo en la noche antes de ir a nuestros cuartos a descansar. Primero, debemos agradecerle porque nos ha creado, porque tenemos vida y porque existimos. Y en segundo lugar, debemos agradecer a Dios porque nos ha liberado del poder del pecado. Nos ha liberado de la esclavitud del pecado en la cual vivíamos. Y como hijos e hijas de Dios que somos, como verdaderos creyentes, debemos agradecerle también por el hecho de que Él nos provee lo que necesitamos cada día de nuestra vida. Tenemos que recordar también que Él, el único Dios verdadero, nos guía, nos provee, nos libera, nos ha creado. Realmente le debemos todo a Él. Y cuando una persona es desagradecida con Dios, cuando una persona dice, bueno, esta es mi vida y puedo hacer con ella lo que quiera, está olvidándose de que cada pequeño detalle acerca de Él, cada parte de su cuerpo humano ha sido creado por Dios. Y también está olvidando que Él nos ha creado para que le amemos, le obedezcamos, le sirvamos, le alabemos y le adoremos, porque Él es el Dios Todopoderoso. Si estudiamos las Escrituras, podemos observar que existen muchos pasajes que nos hablan acerca de cantar, alabar y adorar a Dios, Y esto nos demuestra qué tan importante es este asunto para nuestro Señor. Dios deseaba que su pueblo aprendiera a reconocer que Él es la fuente de todo lo que ellos eran y poseían. Y notemos lo que Dios dice acerca de aquellos que le dan honor y adoración a Él y que reconocen quién es realmente. El que sacrifica alabanzas me honrará. Eso significa que cuando usted y yo dedicamos tiempo a orar, a alabar y agradecer a Dios, Él dice que le estamos honrando. Y esto era lo que Él les estaba enseñando, que aprendieran a honrar a Dios, al único Dios verdadero, a través de sus sacrificios y ofrendas. Es muy interesante también que David mencionara este tema tantas veces en los Salmos. Leamos lo que los primeros versículos de los Salmos 105, 6 y 7 nos dicen al respecto. El Salmo 105, 1 y 2 dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Notemos cómo él comienza este salmo, con una exhortación a alabar a Dios y también cuando le alabamos, le estamos agradeciendo. Leamos ahora lo que dicen los primeros versos del capítulo 106. Aleluya, alabad a Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Dios? ¿Quién contará sus alabanzas? También leamos al comienzo del Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Este tema está constantemente repetido en los Salmos porque el Señor desea que usted y yo siempre recordemos cuán importante es que le alabemos y le agradezcamos. ¿Qué porción de la Biblia es la que más leemos cuando estamos pasando por dificultades y tiempos difíciles? La mayoría de las veces abrimos nuestra Biblia en el libro de los Salmos precisamente porque hallamos consuelo y apoyo en ellos. Y es en esta porción de la palabra de Dios en la que más encontramos la idea de que Dios desea que seamos agradecidos. Estamos viviendo en una sociedad, en una cultura que es muy desagradecida. Pensamos que nos merecemos todo. Y muchas veces vemos reflejado esto aún en nuestras oraciones cuando elevamos petición tras petición sin incluir ni una frase de agradecimiento. O quizá decimos, gracias Señor, al comienzo y después comenzamos a expresar una serie enorme de lista de peticiones. Si hacemos esto es porque para nosotros es más importante esta lista que el mismo hecho de agradecer. Es muy probable que esto ocurra porque usted no sabe cómo agradecer a Dios. Pero la realidad es que dar gracias desde el punto de vista de Dios es absolutamente esencial e importante, y les voy a decir por qué en unos instantes. Así que lo que él dijo a su pueblo que debían hacer en relación con este tema es lo mismo que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Cuando comparamos el tiempo que estamos dedicando para agradecer a Dios con lo mucho que Él nos ha dado, nos damos cuenta que no es suficiente. Él hace tantas cosas por nosotros constantemente, pero aún así nosotros creemos que lo hace porque nos lo merecemos. ¿Por qué dice Él que es bueno que le agradezcamos? Existen muchas razones y la primera de ellas la hemos mencionado unos instantes atrás, para darle honor a Dios. Cuando agradecemos a Dios le estamos honrando. Es un acto de obediencia y le estamos glorificando y exaltando a la vez. Pero ¿cómo debemos comenzar esta oración de agradecimiento? Podemos hacerlo agradeciendo a Dios porque nos ha creado, nos ha dado la vida. Debemos agradecerle momento día tras día, en la mañana y en la noche, porque Él nos ha librado del poder del pecado. Si usted no fuera salvo hoy, su vida estaría destrozada. Y quizá alguien pudiera pensar, bueno, yo soy salvo y aún así mi vida está destrozada. Usted se encuentra en esta situación producto de algunas malas decisiones que ha hecho. Pero Dios nos ha liberado del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Y Él también se encarga de proveer para cada día de nuestra vida. Y no solamente nos provee, sino que nos guía a cada instante. Somos sus hijos y Él nos ama y desea que nosotros le amemos también. Así que cuando le agradecemos, le estamos exaltando y estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. La segunda razón por la que debemos agradecerle es porque nos ayuda a mantener nuestra atención en Él. Pensemos en lo que día tras día ocurre en nuestra vida. Nos levantamos temprano en la mañana, preparamos el desayuno, ayudamos a nuestros hijos a arreglarse, y cuando nos damos cuenta ya estamos sumidos en los quehaceres del diario vivir y no hemos dedicado ni un instante para agradecerle a Dios. Y no significa que solo debemos agradecer a Dios en la mañana y en la noche. Realmente debemos vivir cada porción del día con un corazón agradecido a Dios. Pero la Biblia destaca la importancia de aprovechar estas primeras horas del día para comunicarnos con Dios. Esto lo podemos ver reflejado en el Salmo 92, versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Debemos recordar su misericordia en la mañana y vivir todo el día dependiendo de ella. Podemos decir, Dios, voy a confiar en ti para enfrentar los problemas de este día, voy a confiar en tu misericordia. ¿Y qué debemos hacer en la noche? Debemos agradecerle por su fidelidad, porque Él ha estado con nosotros durante el día. ¿Cuán poca gratitud expresamos a nuestro Dios comparado con todas las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros momento tras momento y día tras día? Él nos ha salvado. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, ahora somos hijos de Dios. Nos ha dado la seguridad de la salvación y nadie nos puede despojar de ella. Nos pueden perseguir, nos pueden matar, pero no nos pueden despojar de nuestra salvación. No nos pueden quitar nuestra seguridad de la vida eterna. No pueden destruir nuestra relación con Dios. ¡Cuán agradecidos debemos vivir! Y cuando le agradecemos de una manera genuina, le estamos dando honor y estamos manteniendo nuestra atención en Él. La tercera razón por la que debemos agradecerle en todo momento es porque nos ayuda a vivir sin ansiedad. Estamos viviendo en una época de mucha ansiedad. Todo tiene que hacerse rápido. Existe mucha presión, muchas expectativas y muchas responsabilidades sobre nosotros, y esto nos asusta. Miramos las noticias y nos preguntamos qué es lo próximo que va a suceder en el mundo. Y cuando pensamos en el tipo de sociedad en la cual estamos forzados a vivir y en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es cuando la ansiedad llega a nuestras vidas. Mirar las noticias nos produce ansiedad. Escuchar a otros hablar en algunas ocasiones también nos produce ansiedad. Pero prestemos atención a lo que la Biblia nos dice en la Epístola a los Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad no es buena para nadie, pues puede llegar a afectar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros pensamientos. Puede afectarnos fisiológicamente, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, nos afecta en cada área de nuestra vida. Pero si usted despierta en la mañana y comienza el día agradeciendo a Dios porque Él le creó, porque le ha hecho uno de sus hijos e hijas, porque le ha liberado del poder del pecado, porque le va proveyendo constantemente y también porque le va a guiar en cada paso y decisión que usted tenga que tomar, entonces no va a haber ansiedad en usted. Y algunos pueden estar pensando ahora, usted dice esto porque no conoce mi situación personal. Quisiera preguntarle algo. ¿Piensa usted que las circunstancias que rodean su vida son mayor que Dios? Podemos estar convencidos de que no lo son. O quizá usted me puede decir, pero estoy sufriendo tanto. Y yo le respondo, ¿está sufriendo tanto que Dios no puede llegar a aliviar su dolor? Él es el Dios Todopoderoso, Jehová Dios, el único Dios verdadero. Y cuando hablo con algunas personas, puedo ver que ellos piensan que existe más de un Dios. A veces me dicen, bueno, ese es tu Dios, pero no el mío. Y no es así, existe un solo Dios. Su nombre es Jehová. Pero, ¿cuál fue el propósito principal que el Señor tenía cuando formó a la nación de Israel? Debían proclamar al mundo que solo existe un Dios verdadero y que un día Él enviaría al Salvador al mundo. Así que Dios no desea que vivamos preocupados y con ansiedad. Es por eso que cuando usted comienza a dar gracias a Dios a través de sus oraciones o sus alabanzas, que la ansiedad deja de estar presente en su vida. Es muy difícil que la ansiedad permanezca en nosotros cuando estamos dedicando tiempo a alabar a Dios y a darle gracias por su poder, por su fidelidad, por su cuidado para con nosotros y por todas las cosas que nos da. Digamos, por ejemplo, que usted se arrodilla a orar y dar gracias, y que parte de esa oración de gratitud va a consistir en recordar aquellas cosas que Él ha hecho por usted en el pasado. Porque si usted está agradeciendo a Dios, lo va a hacer por dos cosas. Puedo agradecerle por el pasado y puedo agradecerle por el futuro, pero ¿cómo puede dar gracias a Dios por algo que aún no ha ocurrido? La respuesta es simple. Usted le pide por algo y entonces le agradece, aunque aún no ha recibido respuesta a su petición. En eso consiste la fe. Podemos decir, Padre, esto es lo que te estoy pidiendo, pues me has mostrado que esta es la voluntad tuya en relación a este asunto. Así que deseo agradecerte, pues sé que ya has actuado en este asunto. Si yo voy a dar gracias a Dios, lo voy a hacer porque Él es mi creador, mi libertador, el que suple para mis necesidades, el que guía mi vida. Agradecer a Dios afecta a nuestras vidas, afecta a nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra mente. ¿Pero por qué? Porque nos estamos enfocando en el Dios verdadero, en el absoluto soberano del universo, quien nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros en la cruz. Estamos compartiendo con Él acerca de nuestra vida. Tenemos tanto por lo cual estar agradecidos, pero aún así, muchas veces oramos diciendo, Dios, te pido que me des esto y que me proveas esto otro y que me ayudes en este asunto, gracias Señor. Por eso es que terminamos de orar y nuestros problemas no son resueltos. La cuarta razón por la que debemos agradecer a Dios siempre es porque renueva nuestro compañerismo con Él. Recordemos lo del Salmo 92 que nos dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Si yo realmente creo que Él es quien dice ser, yo voy a ser renovado cada vez que dedique tiempo para agradecerle. Este acto de dar gracias va a renovar mi espíritu y mi compañerismo con Dios, y va a hacer que este compañerismo íntimo siga creciendo cada día más. Pues, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo cuando damos gracias a Dios a través de la oración? Cuando agradecemos a nuestro Señor, le estamos honrando, le estamos alabando y también estamos reconociendo quién es Él. ¿Qué es lo que va a suceder como consecuencia? Nuestro espíritu va a ser renovado. No importa qué está sucediendo hoy en nuestra vida, dar gracias a Dios nos va a ayudar a vencer el desánimo, la desesperación y la depresión. Si usted comienza a agradecer a Dios, va a ser muy difícil que permanezca por mucho tiempo en el hoyo en que se encuentra. Algo comenzará a cambiar en su vida física, emocional, mental, espiritual y en cada área de su vida. Esta es la manera en que Él nos renueva. Así que cuando Él dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, es porque Él sabe que existen muchas buenas razones para hacerlo. Algunas de ellas ya han sido mencionadas anteriormente, como por ejemplo nos ayuda a mantener nuestra atención en Él, renueva nuestro espíritu y nos recuerda quién es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros. ¿Acaso no estamos dispuestos a dar lo mejor a nuestros hijos? Sobre todo aquellos que se comportan de una manera obediente a nuestras enseñanzas. Pensemos ahora en nuestro Padre Celestial. Él no es un Dios mezquino, nunca escatima nada a la hora de dar a sus hijos. En otras palabras, podemos afirmar que nuestro Señor siempre está dispuesto a darlo todo, inclusive a darse a sí mismo por nosotros. Es por eso que debemos dedicar tiempo para agradecerle y expresar así nuestra gratitud hacia Él. Recuerdo que ha habido algunas ocasiones en mi vida personal en las que he estado atravesando momentos muy difíciles y he tenido que tomar un himnario en mis manos. Me he arrodillado y he leído un himno en alta voz y he clamado a Dios, Señor, esta es tu promesa para mi vida. Realmente este episodio ha ocurrido en muchas ocasiones en mi vida, pero siempre al final ha servido para fortalecer mi fe. Quizá algunos se preguntan, ¿por qué usar un ignario? Bueno, porque la mayoría de estos himnos antiguos contienen tanta doctrina como la misma Biblia, pues de ella provienen. Ellos fueron escritos por hombres y mujeres que amaban a Dios y que entendían plenamente quién es Él y de qué manera suele actuar. Así que, cuando usted alaba a Dios, está renovando su relación con Él. Y esto es muy importante, pues existen ciertos momentos en nuestra vida en que sentimos que vamos a desfallecer espiritualmente. Puede que esta situación ha sido provocada por un determinado asunto que hemos tenido que resolver en nuestra vida personal o en nuestro lugar de trabajo, o quizá porque hemos tenido que ayudar a alguien y en este proceso nuestra fuerza espiritual ha sido reducida. Pero cuando nosotros comenzamos a agradecerle, a alabarle, a adorarle, a exaltar su nombre, nuestro espíritu llega a ser renovado. La renovación espiritual viene a nuestras vidas cuando le agradecemos. También podemos observar que este acto de agradecimiento fortalece nuestra fe. ¿Por qué? ¿En qué estamos pensando cuando estamos dando gracias a nuestro Creador? Sencillamente estamos recordando alguna de las cosas que Él ha hecho por nosotros. Recordamos que Él nos ha librado de este peligro, que nos ha sostenido en medio de esta prueba o que nos ha ayudado a vencer esta otra dificultad. ¿Y qué sucede cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros? Pues empezamos a expresar nuestra gratitud hacia Él. Y podemos ver que cuando agradecemos al Señor por algo en específico, somos bendecidos por Él y nuestra fe se fortalece más. Este es precisamente uno de los mejores medios que podemos usar para fortalecer nuestra fe, sobre todo si estamos enfrentando una situación difícil. Tenemos que dedicar tiempo para dar gracias a Dios, pero casi siempre acostumbramos a hacer algo diferente en la mayoría de las ocasiones. Clamamos a Dios diciendo, oh Dios, fortalece mi fe y ayúdame. Y cuando realmente lo que deberíamos hacer para enfrentar este tiempo de prueba es orar, Señor, quiero agradecerte por la manera en que tú me has ayudado, me has librado y me has provisto en el pasado. Ahora tengo esta necesidad específica, pero confío en ti y sé que si me ayudaste en el pasado también lo harás en este momento. ¿Qué cree usted que va a suceder en su vida después de orar así? Su fe va a renacer y usted va a cruzar este valle de prueba y va a salir victorioso porque supo agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. Es por eso que Dios ordenó a la nación de Israel y a sus líderes a exhortar a otras generaciones a siempre recordar lo que había sucedido en el Mar Rojo. Y el Señor deseaba continuar haciendo estas grandes obras en sus vidas, pero ellos rechazaron su plan y dejaron de creer en Él. Recordemos cómo los guió hasta el monte Sinaí con el propósito de darles la ley, de compartir con ellos los mandamientos que servirían para guiar sus vidas, y después los protegió hasta que llegaron a la frontera de la tierra prometida. Pero ellos dijeron, no creemos que debamos seguir nuestra jornada, tenemos miedo. Ahora meditemos en esto por unos instantes. Dios había abierto el Mar Rojo, había destruido a todo el ejército de Faraón, y aún así ellos dejaron escapar la oportunidad de recibir la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, y todo por seguir la opinión de la mayoría. Enviaron a 2 espías, 2 opinaron correctamente y 10 incorrectamente. El hecho de que la mayoría opinara de una misma manera no significaba que estaban en lo correcto. Así que ellos siguieron la opinión equivocada en lugar de decir, «Sí, Josué, sí, Caleb, ustedes están en lo correcto. Si Dios nos ayudó a cruzar el Mar Rojo, también nos va a ayudar a conquistar la tierra prometida». ¿Y qué es lo que realmente ellos estaban haciendo? Estaban dejando de enfocar su atención en Dios y poniendo sus ojos en los gigantes que moraban en esta tierra. ¿Pero qué es un gigante comparado con Dios? Y no podemos pensar que todo este gran acontecimiento en el que el mar se abrió y luego se cerró fue simplemente un accidente. Algunos teólogos dedican mucho tiempo explicando que ese milagro ocurrió por las condiciones climáticas y porque un fuerte viento fue el causante y por este otro factor y este otro, etc. Para mí, No hace ninguna diferencia saber cómo sucedió y los factores naturales que Dios usó para lograr eso. Lo importante es lo que Él hizo, pues no es casualidad que el mar se haya abierto justo en el momento en que los israelitas estaban listos para cruzar, y también que se haya cerrado cuando los egipcios estaban cruzando por en medio de él. Está claro que la mano de Dios estaba actuando y cumpliendo así la promesa de que Él les iba a dar libertad. Este es el mismo Dios con el que usted y yo conversamos a diario. Y de la misma manera que Él los ayudó a escapar de los egipcios y a Daniel de las fauces de los leones, también Él va a socorrernos en el momento oportuno. Claro, esto no significa que no vamos a pasar por sufrimientos y peligros. Pues si estudiamos la vida de los 12 apóstoles, podemos apreciar que la mayoría de ellos fueron asesinados por su fe en Dios. Pero aún así, ellos decidieron vivir sus vidas de tal manera que llegaron a impactar al mundo en que vivían. No significa que la vida va a llegar a ser más fácil para aquellos que creen en Dios, pero lo que ocurre realmente es que cuando usted y yo comenzamos a alabarle y a darle gracias por lo que ha hecho, podemos llegar a apreciar de una mejor manera lo que Dios hizo en los tiempos bíblicos y lo que hace en nuestros tiempos también. Es bueno que usemos nuestra Biblia como un diario de victorias, que anotemos la fecha y lo que Dios hizo para ayudarme a vencer una determinada prueba. Esto es lo que yo hago. Y cuando tengo un tiempo libre, me siento y abro mi Biblia y leo estas cosas y estas notas. Entonces agradezco a Dios y pienso que si Él me ayudó a pasar esta prueba tan difícil, también va a actuar de igual manera en el presente. Podemos hacer lo mismo con las historias de la Biblia. Estudiemos, por ejemplo, la manera en que Dios actuó en la vida de Moisés, de José, de Daniel, de Josué. Si hacemos esto, nuestra fe va a ser fortalecida. Y asimismo podemos dedicar tiempo para observar lo que Él ha hecho en nuestra propia vida. Claro que si usted es joven y solo ha vivido 18 años, no va a tener mucho que recordar. Pero si este es su caso, espere solamente algunos años y verá lo que digo es real. Cuando yo observo mi pasado, me doy cuenta de que no tengo ninguna razón para dudar de Dios, pues he vivido lo suficiente como para haberlo visto actuar de una manera espectacular en diferentes oportunidades. Es por eso que cuando veo a una persona llena de ansiedad y de preocupación, dedico tiempo para compartir con ella las cosas que Dios ha hecho por mí. En cada circunstancia difícil de mi vida, Dios siempre ha sido fiel. Y es por eso que deseo decirle hoy, confíe en Dios. Usted no va a estar confiando en cualquiera, sino en el único Dios verdadero, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Usted va a estar en su presencia, bajo su autoridad y su poder. Y si Él tiene todo el poder, va a ayudarnos en cada circunstancia. ¿Por qué vamos a estar preocupados? ¿Por qué vamos a estar ansiosos? Esto significa que todos sus problemas van a desaparecer. Absolutamente no, pues Él nunca prometió algo así. Él dice que siempre va a estar con nosotros. Y para mí, eso es suficiente. Y lo que sucede cuando comenzamos a dar gracias y a alabarle es que nuestra fe se fortalece y comprendemos que nuestro Dios nunca cambia. Este es uno de los atributos de Dios que más me llama la atención. Dios es el mismo siempre. Si leo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, puedo ver que Dios siempre ha sido el mismo. Y si Él actuó e hizo estas grandes proezas en la vida de aquellas personas que nunca llegaron a conocer a Jesús de la manera que usted y yo lo conocemos, ¿cuánto más no hará con nosotros? Él es nuestro Señor, aquel que murió y resucitó para sentarse a la diestra del Padre. Él va a ser fiel a su palabra siempre. Así que cuando le alabamos, nuestra fe se fortalece y nuestro espíritu se regocija. Y un cambio comienza a ocurrir en nuestras vidas desde el momento en que decidimos agradecerle y alabarle por lo que ha hecho. Usted y yo tenemos el gran privilegio de cantar a Dios. Podemos hacerlo con himnos conocidos o sencillamente con una alabanza que brote de nuestro corazón. Si usted despierta en la mañana y se siente deprimido, Lo primero que debe de hacer es dar gracias a Dios y alabarle cantando. Solo comience a cantar un himno que le sea conocido, como por ejemplo, «Oh, gracia admirable, oh, grande es tu fidelidad». Cuando cantamos estos himnos podemos recordar cuán grande ha sido siempre la fidelidad de Dios para con nosotros. Y de esta manera nuestro espíritu se regocija. Si usted hace esto, le garantizo a Dios que va a brindarle su ayuda, pues usted le está alabando. Él se agrada con nuestras alabanzas. No importa si estamos cantando en el templo o en nuestra cama, Él va a darle gozo en medio de sus circunstancias. He conocido personas que han puesto en práctica este principio en sus propias vidas y he podido ver cómo se regocijan en medio de sus circunstancias especiales y difíciles. Él siempre va a usar nuestras necesidades para obrar, actuar en nuestra vida y para motivarnos a dar gracias a Él. Y usted solo tiene que preguntarse, ¿con cuánta frecuencia estoy elevando acciones de gracias a mi Señor? Ahora conocemos las razones principales por las cuales debemos agradecer a Dios. Debemos hacerlo porque Él es Dios y porque solo Él merece toda nuestra gratitud. Pero, ¿de qué manera podemos agradecer a Dios? Podemos usar la forma más elemental, que es agradecerle verbalmente. Podemos expresar nuestro agradecimiento diciendo gracias Padre, gracias Jesús, gracias Dios. Y es muy probable que no hagamos esto muy frecuentemente de una manera premeditada. Pero cuando estamos manejando en una gran carretera y alguien hace una maniobra equivocada, casi provocando un accidente con nuestro carro, ¿qué es lo primero que hacemos? Decimos, gracias Dios por librarme de este accidente. Y de esta manera estamos expresando nuestra gratitud. Claro que este no es el único momento en el cual debemos agradecer a Dios. También podemos hacerlo cuando despertamos después de una noche de descanso. Y vamos a ver que si mantenemos este estilo de vida, Dios se va a revelar a nosotros. Él va a mostrarnos su maravilloso amor. Va a escuchar nuestras alabanzas. Va a estar atento a nuestros pensamientos más profundos. Él se agrada con nuestro agradecimiento. En muchas ocasiones, antes de terminar nuestra oración, solemos incluir la frase, «Si es tu voluntad, en el nombre de Jesús oramos, amén». Pero la realidad es que no es necesario que siempre estemos repitiendo esta frase si en verdad estamos convencidos de que nuestra petición ha sido hecha de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted está orando para que una persona llegue a obtener la salvación de su alma, no es necesario que incluya esta frase, pues Dios nos declara en su palabra que Él vino a salvar a toda la humanidad y que aquellos que respondan a su llamado van a ser salvos. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud por esta salvación tan grande que hemos recibido? Creo que simplemente pudiéramos decir, Señor, gracias, Señor Jesús. De esta manera le estamos dando honor a Dios, pues estamos declarando que Él es quien nos sustenta. Recordemos que Él es nuestro Padre Celestial y que Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros en cada etapa de nuestra vida. Esta gran verdad se aplica siempre, aun cuando estamos viviendo momentos de gran dolor y sufrimiento. Pero usted puede llegar a pensar, ¿cómo puedo agradecer a Dios cuando estoy sufriendo? Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera epístola a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo agradecerle por aquello que me está causando dolor? Pablo también declara en la epístola a los Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta última porción del pasaje se está refiriendo a los hijos de Dios, a aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Por qué la Biblia declara que debemos dar gracias aún en estos momentos difíciles? La respuesta es sencilla, porque Dios conoce el poder sanador, la fuerza y la energía que descienden a nuestra vida cuando decidimos agradecerle en medio de las pruebas y dificultades. Tenemos que expresar nuestro agradecimiento. Tenemos que aprender a decir gracias, Dios. Si Él por su bondad nos ha sostenido y nos ha ayudado en medio de una crisis, tenemos que decirle gracias, Señor. Y es muchas veces en la noche, junto antes de acostarme, que aprovecho esta oportunidad para darle gracias a Dios. ¿Sabe usted cuál es la palabra que más viene a mi mente y que repito una y otra vez? Jesús. Y a la vez que estoy repitiendo su nombre, también le estoy agradeciendo. Cierro mis ojos y disfruto del descanso que Dios me regala. La Biblia declara que este nombre es poderoso y que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Estamos hablando del nombre más poderoso que existe. Su nombre representa todo lo que Él es, Jesús, el Hijo del Dios viviente, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí en este mismo instante. Él siempre está disponible para ayudarnos, para fortalecernos en medio de cualquier prueba que estemos enfrentando. Así que hay momentos en que solo tenemos que mencionar su nombre y agradecerle. Existe también una segunda manera en que podemos expresar gratitud, podemos hacerlo a través de nuestro canto. Y quizás usted considere que no nació con este talento para cantar, pero ¿conoce usted los orígenes de la música? ¿Sabe que aún antes de que el hombre pronunciara una palabra sobre la faz de la tierra, la música ya existía? Recuerde siempre que Dios nos ha creado con la capacidad de cantar, y también que la música existía mucho antes de que el hombre fuera creado. Antes de que el ser humano existiera, las aves del cielo ya estaban entonando melodías. Y aunque no entendemos su lenguaje, sí podemos apreciar que hay gozo y alegría en su trinar. Dios ama la música. De hecho, Él la creó. Y es su deseo que nosotros expresemos nuestra gratitud a través de ella. Existen diferentes categorías de música. Y no quisiera empezar a juzgar a alguien que tiene un gusto diferente al mío en relación a este tema. Creo que es bueno que seamos diferentes y también que cada uno de nosotros posea una amplia selección de música para alabar a Dios. Y es fascinante saber que muchos de los grandes compositores de la historia han compuesto su primera pieza musical antes de los 12 años de edad. Lo más importante es que sepamos que Dios nos ha dado la música con el propósito de glorificarle. Pero para esto la creó, para que le diéramos gloria y honra. El salmista declara, «Bueno es alabarte, oh Jehová». ¿Y de qué otra manera podemos dar gracias a nuestro Dios? Quiero que presten mucha atención, porque muchas personas no consideran que esta sea una forma que podemos usar para agradecer a nuestro Señor. La mejor forma en que podemos agradecer a Dios es viviendo una vida que le agrade. ¿Acaso la Biblia no es lo suficientemente clara? Jesús lo expresó de una manera sencilla cuando dijo, «El que me ama, obedece mis palabras». Así que si voy a agradecer a Dios de una manera genuina, debo estar seguro que este agradecimiento proviene de un corazón obediente. Pensemos en esto por unos instantes. ¿Cómo una persona puede dar gracias a Dios o pensar que está siendo obediente a Él si se encuentra viviendo en pecado? Simplemente eso es imposible. El Señor no va a reconocer nuestra acción de gracias porque esto no puede ser lleno de gratitud. Quizá podamos decir que la persona que ha estado haciendo algo así está tratando de librarse del juicio divino. Posiblemente piensa que al hacer esto está borrando su desobediencia, pero está completamente equivocado. La forma más poderosa a través de la cual yo puedo expresar mi gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho por mí es obedecerle en todo momento. Nada puede igualarse a eso. Las palabras no significan nada cuando las comparamos con una persona que obedece a Dios con sus actos, pensamientos y sentimientos. De esta manera estamos honrando a Dios y nuestro genuino agradecimiento va a ser aceptado. Claro que podemos ver a muchas personas que constantemente están diciendo gracias, Señor, pero que a la vez están viviendo vidas que no le agradan. Pero si usted y yo deseamos agradecer a Dios, tenemos que estar agradándole en cada área de nuestra vida. lo que más le agrada a nuestro Señor es ver a sus hijos caminando en obediencia a Él. ¿Y sabe por qué? Porque cuando le obedecemos, Él nos bendice. El Señor quiere bendecirnos, proveernos y guiarnos siempre, pero también desea que estemos viviendo su voluntad, su propósito y su plan para nuestras vidas. Cuando caminamos obedientemente ante Dios, le estamos agradando. Estamos produciendo gozo en su corazón. Él dice, si me amas, entonces me vas a obedecer. Así que si yo le conozco, yo le obedezco, es porque le amo. Y si le amo y le obedezco, ¿qué va a suceder? Voy a poder regocijarme y a darle gracias. Y este agradecimiento va a provenir de un corazón genuino y sincero. Voy a poder decir, Señor, estoy muy pero muy agradecido por esto que has hecho. Y a la vez voy a tratar de vivir una vida que le agrade. En otras palabras, si vivo una vida de obediencia es porque estoy agradecido por lo que Él ha hecho. No podemos tener una actitud de agradecimiento y a la vez serle desobediente. Déjeme aclararles algo. No me estoy refiriendo a vivir una vida perfecta, pues ningún ser humano puede lograr esto. No estoy hablando de perfección, pues la realidad es que todos en algún momento determinado hemos dicho cosas indebidas o hemos hecho algo que no estaba correcto, y todo esto puede ser considerado como desobediencia a Dios. Pero supongamos que hemos pecado y nos damos cuenta de nuestro error y pedimos perdón a Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos después de este periodo de confesión? Lo primero que hacemos es agradecerle por su maravilloso perdón y recordar cómo Cristo murió en la cruz por nosotros. Así que no significa que vamos a ser personas perfectas, sino hombres y mujeres obedientes a Dios, seres humanos con un deseo profundo en nuestro corazón de obedecerle, porque cuando estamos agradecidos a Dios, nuestro ser busca hacer las cosas que a Él le agradan y se esfuerza por obedecerle. Otra manera a través de la cual podemos dar gracias a Dios es cuando adoramos en público. Pensemos acerca de esto. Cuando venimos al templo y cantamos los himnos, estamos alabando a Dios. Pero ¿cuál es el verdadero propósito que lo impulsa a usted a reunirse con la iglesia? La mayoría de las personas vienen al templo esperando recibir algo especial que los ayude a vivir una vida que agrade a Dios. Existe otro grupo que decide reunirse porque espera recibir la ayuda espiritual para poder pasar alguna crisis o una situación especial o una enfermedad o la muerte de un ser querido o cualquier otra necesidad. La mayoría de las personas están esperando recibir algo cada domingo. Pero recordemos algo muy importante, y es el propósito principal que Dios tiene para que nos reunamos como iglesia. Él desea que nosotros le adoremos, le amemos y también que le agradezcamos. Por lo tanto, debemos reunirnos semana tras semana con el propósito de alabar a Dios. Ahora, fijémonos en un detalle muy importante. Cuando nos reunimos en el templo y el Señor nos habla a través de su siervo que está predicando, ¿qué está sucediendo? Dios nos está dando algo. Pero también cuando venimos y cantamos y le alabamos, nosotros le estamos ofreciendo algo a Él. Por eso es tan importante que no lleguemos tarde al servicio, pues si solo llegamos a tiempo para escuchar la predicación, solo estamos viniendo con el propósito de recibir y no de dar. Lo que sucede es que Dios está deseoso de compartir su palabra con nosotros, pero Él quiere que primero le demos nuestra alabanza y adoración. Cuando usted llega al templo y comienza a cantar y a alabar al Señor, usted está abriendo la puerta de su corazón para poder recibir la verdad del Evangelio. Este tiempo de alabanza nos prepara para recibir la palabra de Dios. Sería mucho más difícil si solamente entramos al templo el domingo en la mañana y sin música, ni orquesta, ni nada más, comenzamos a recibir el mensaje del predicador. Ha habido ocasiones en las que he tenido que predicar en estas condiciones. Pero la realidad es que cuando incluimos la música y las alabanzas en el servicio, podemos observar más renovación, avivamiento y también más personas listas para recibir la palabra de Dios. La adoración en público es muy importante en la vida de los hijos de Dios. Es por eso que la nación de Israel conmemoraba varias celebraciones religiosas. En estas celebraciones ellos ofrecían diferentes tipos de sacrificios, como por ejemplo de acción de gracias, de alabanza y de adoración. Estas reuniones añadían felicidad, gozo y santidad a la vida de estas personas. Ha de haber sido maravilloso ver cómo un grupo tan grande de personas se reunía para alabar y adorar a Dios. El Señor desea que ocurra lo mismo en la actualidad. Él quiere que sus hijos se sigan reuniendo para alabarle. Y es cierto que, como muchos afirman, también podemos alabarle cuando estamos solos en nuestras casas. Pero si lo hacemos de esta manera, no vamos a poder disfrutar del gozo que produce el compañerismo entre los cristianos. Y algunos pudieran llegar a pensar, bueno, yo prefiero cantar a solas en mi casa, pues sé que no canto bien. Recordemos que fue Dios quien nos dio la voz que tenemos, Él la escogió tal y como es. Y también tengamos presente que cuando cantamos no lo estamos haciendo para agradar a aquellos que nos rodean, sino solo a Dios. Así que no importa si no tenemos una voz melodiosa, siempre y cuando estemos cantando para Dios con el propósito de darle alabanza. Es muy probable que usted tampoco sepa cómo leer música. No se preocupe, la mayoría de las personas no saben cómo leer ni una sola nota musical. Lo más importante no es poseer un extraordinario conocimiento musical. Lo más importante es estar alabando a Dios. Es por eso que debemos de tratar siempre de participar de todo el servicio, el culto de adoración, pues si nos perdemos esta primera parte de alabanza, solamente estamos llegando al templo con la expectativa de recibir bendición de parte de Dios y no de darle a Él la adoración que merece. Existe algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne para alabarle, adorarle, para exaltar su nombre. Y lo cierto es que en muchas ocasiones, cuando nos acostumbramos a convivir con algo, no le damos la importancia que requiere. Y no es sino hasta que lo perdemos que empezamos a valorarlo y a extrañarlo. Por ejemplo, imaginémonos por un momento que las iglesias dejaran de existir, que de pronto no existiera ni una sola iglesia sobre la faz de la tierra. ¿Cómo podríamos vivir sin nuestra congregación? Estoy convencido de que no importa todo el esfuerzo que hiciéramos para vivir una vida cristiana, siempre habría un gran espacio en nuestros corazones. Porque la verdad es que cuando el pueblo de Dios se congrega para alabarle, para adorarle y para exaltarle, está sencillamente expresando algo muy importante. Y no importa qué tipo de música usemos, puede ser un himno antiguo o un coro contemporáneo. Es por eso que en muchas ocasiones dedico tiempo para observar a otros mientras estamos en el templo y puedo ver que algunos están sentados en sus bancos, pero no están cantando en el tiempo de alabanza. ¡Cuán grandes bendiciones están perdiendo! No tenga ningún temor de alzar su voz y cantar. La verdad es que la mayoría de las veces nadie le está escuchando, pues todos a su alrededor están cantando y alabando a Dios. Recordemos que esta es precisamente una de las mejores formas a través de la cual podemos expresar nuestra gratitud hacia Dios. Finalmente, podemos decir que otra vía que podemos usar para dar gracias a Dios es cuando damos generosamente. Cuando hacemos esto también estamos expresando nuestra gratitud y nuestra acción de gracias. Recordemos por un momento algunas de las cosas más importantes que Dios nos ha dado. Él es nuestro Padre Celestial quien nos creó, quien nos liberó del poder del pecado, quien nos dio el regalo de la salvación. Él es también quien nos sustenta día tras día, el que hace que cada órgano de nuestro cuerpo siga funcionando correctamente. Él simplemente es la fuente de todo lo que necesitamos. Quisiera que recordáramos todas aquellas cosas por las que tenemos que estarle agradecidos. Y realmente es muy difícil pensar que una persona está expresando un agradecimiento genuino cuando se niega a compartir lo que posee en el Señor. Me cuesta trabajo creer que un cristiano esté viniendo a la casa de Dios con el propósito de reunirse con sus hermanos y hermanas para agradecer a Dios, pero no está dispuesto a compartir ni un solo centavo con su Señor. Y estoy seguro de que si me llego a encontrar con esta persona en la calle y le pregunto, ¿está siendo usted agradecido para con Dios? lo más probable es que me va a dar una respuesta afirmativa. Pero si le llego a preguntar qué compartió con Dios el domingo anterior, entonces posiblemente va a usar excusa tras excusa para cubrir su falta. No existe ninguna razón válida para que no demos a Dios una parte de lo que Él ya nos ha dado. Y el Señor no está esperando que nosotros demos más allá de nuestras fuerzas o que le ofrezcamos algo que no poseemos. Podemos ver que existen muchas personas que no tienen mucho para ofrecer, pero ellos siempre dan de lo que tienen. Ellos deciden compartir con Dios una pequeña porción de lo que poseen, el 10% de sus ingresos, sea mucho, sea poco, como usted puede afirmar con sinceridad y decir: estoy agradecido al Dios Todopoderoso por lo que Él hace cada día por mí, pero no estoy dispuesto a darle parte de este dinero que me ha permitido obtener. Reconozco que lo que tengo, lo tengo gracias a Dios, pues ha sido Él quien me ha provisto de un trabajo y de salud para poder obtenerlo, pero aún así no estoy dispuesto a diezmar. ¿Qué mentalidad tan distorsionada posee la persona que piensa así? La Biblia nos enseña que estos sacrificios de acción de gracias no eran solamente expresados con los labios de los hijos de Dios. Ellos ofrecían todas las cosas materiales que poseían. Y si queremos saber cuán genuina es nuestra adoración y nuestro agradecimiento, podemos fijarnos en lo que estamos ofreciendo a Dios. El tema principal no es cuánto dinero usted está dando en su congregación o en qué se está usando el dinero que usted ofrenda. Lo más importante es de qué manera usted está expresando una gratitud genuina hacia Dios. Y pudiera usted preguntarse: ¿estoy realmente siendo una persona agradecida, un hijo de Dios que camina en obediencia a Él? Muchas personas solo están preocupadas por sí mismas, tratando de obtener lo que necesitan para vivir. Pero cuando se encuentran en problemas, entonces claman a Dios por ayuda. Y me llama mucho la atención cómo una persona puede ser tan bendecida en todas las áreas de su vida y no estar dispuesto a dar ni un centavo a aquel que le provee de todo. Esto, sencillamente, no puede ser catalogado como gratitud. En el libro de Malaquías podemos observar lo que el Señor dice a su pueblo en relación con este tema. Él declara a su pueblo que no va a aceptar cualquier cosa como ofrenda. Dios dice que no quiere que le traigan un animal que está medio muerto o enfermo para ser sacrificado a Él. Él desea que le ofrezcamos lo mejor que tenemos, y en esto están incluidas nuestras finanzas. Si no estamos dispuestos a ofrendar a Dios de nuestro bolsillo, entonces realmente existe un problema en nuestra relación personal con Dios, y no hay ni una pizca de gratitud en nuestro corazón para con Él. Así que cuando pensamos en cómo podemos dar gracias a Dios por sus bendiciones, debemos de incluir todas estas maneras. Al menos no podemos pasar por alto estas dos: dando generosamente y viviendo vidas de obediencia completa a Él. No podemos obviar estos dos aspectos y aún así decir: sí, yo estoy muy agradecido a Dios. Y mi oración por usted es que posea en su alma el deseo de dar gracias a Dios siempre. Recuerde que esta acción de gracias es un privilegio, una oportunidad que produce gozo en nuestros corazones. Sencillamente, no podemos vivir sin agradecerle. Y aunque no llegáramos a recibir nada a cambio, vamos a estar honrando a Dios a través de nuestra adoración, de nuestros cantos, de nuestras alabanzas, de nuestra vida de obediencia, de nuestra ofrenda generosa. Vamos a estar adorando al único Dios verdadero, al Dios viviente. Y esta es mi oración, que usted escoja este estilo de vida y así ser bendecido por Él. Oremos. Dios mío, cuán agradecido estamos cuando pensamos cuán seguido nos perdonas por nuestra ingratitud, por nuestra desconsideración para contigo cuando tú nos has dado tanto. Gracias por crearnos. Gracias por liberarnos del poder del pecado. Gracias por proveernos cada día y por guiarnos en cada circunstancia en nuestra vida. Te alabamos por eso. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.